Buenos días, 7:39 minutos. Adelante, Frank.
Gracias. Miren, el asunto de la inteligencia artificial, la verdad que como que en las últimas semanas ha tenido un desarrollo exponencial, por decirlo de una forma. La verdad que no es algo que se desarrolló en el último mes, en los últimos 6 meses. Es algo a lo que se le ha estado haciendo inversión en los últimos 10 años. Y ahora estamos viendo el resultado y como que nos están dando esa información y esas posibilidades de utilizar la inteligencia artificial demasiado rápido. No lo estamos digiriendo adecuadamente. Y eso ha llevado ahora que precisamente ayer casi mil expertos mundiales en temas de inteligencia, incluyendo a Elon Musk, incluyendo a Steve Wozniak de Apple, Yuval Noah Harari, un escritor, historiador, experto en muchos temas, dijeran que le pongamos una pausa por lo menos 6 meses a la inteligencia artificial. O sea, que frenemos este desarrollo tan rápido, poner tantas cosas a disposición del público con tanta facilidad.
Exacto, debe ser no frenar la inteligencia artificial, sino la difusión.
Exacto, frenar el que esté tan disponible, uh-huh, las herramientas, porque todavía no tenemos suficiente conciencia de las consecuencias de tener esta información y estas capacidades, más que nada, a disposición del público en tan poco tiempo. Porque entre la versión 1 de ChatGPT, por ejemplo, y la versión 4 que salió hace poquito, lo que se puede hacer es totalmente extraordinario. Bueno. O sea, hay ya gente desarrollando hasta estrategias.
Asusta.
Sí, asusta bastante que tú tengas la posibilidad de simplemente ponerle un comando a este chat y decirle: analízame esta información y conviértemela en un libro, conviértemela en un microrelato. Es decir, poder tomar información y transformarla en un producto terminado en cuestión de segundos es una cosa, la verdad, que extraordinaria.
Ayer, perdóname, Fran, ayer estaba en 12 y 2 Gianco Briseño y estuvo hablando de cómo incluso ir, creo que eran nueve pasos para hacer que el chat GPT hiciera algo que fuera creíble humanamente. Eso está en el podcast de 12 y 2. Pero la verdad es que cada vez que hacían la prueba con algo, tú te ibas convenciendo más de que este asunto es en serio, y es en serio que sabe lo que te está respondiendo.
Claro, y que tiene una capacidad de contextualizar y de llevar una, uh-huh, conversación. Uh-huh. Impresionante, porque no es solamente que yo le pregunte o le pida que haga algo, es que si yo luego a la respuesta que el chat me dio le pido algo adicional o le reclamo que una información no fue correcta, es capaz de aprender en cuestión de microsegundos y de adaptarse. Entonces, aquí no es el tema de que se deje, de que no sea lo que sea importante, es importantísimo para el futuro de la humanidad desarrollar la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de los ciudadanos, porque si no, ese futuro distópico que presentan películas como Ex Machina o iRobot, que te muestran unos robots que te dominan a ti, bueno, esto es el embrión de eso, si nosotros no establecemos con claridad para qué y cómo funcionará la inteligencia artificial. Y ahí se abrirá una gran discusión sobre la ética de la inteligencia artificial, que yo creo que uno de los puntos nodales de la discusión global. Así como en un momento hemos hablado de la bioética, de cómo utilizamos procesos científicos para transformar la vida humana, y tenemos que hacerlo con un accionar ético, también el uso de la inteligencia artificial debe tener una discusión sobre la ética y sobre cuáles son los derechos de las personas en ese ámbito. Es decir, si yo, por ejemplo, contrato un servicio y yo no sé que el que me va a ofrecer ese servicio lo que hace es utilizar una inteligencia artificial para producir, hacer un producto, y luego yo me siento estafado, ¿cuáles son mis derechos con eso? Uh-huh. O sea, en qué me protege. Y más aún, si yo estoy interactuando con un servicio digital pensando que es una persona, pero en realidad es una inteligencia artificial con la que estoy interactuando, ¿de qué manera me protejo también si esa inteligencia artificial hace algo que me agravia? Y un millón de preguntas más que surgen de derecho de autor. Ahora, de hecho, hubo recientemente una discrepancia en la Oficina de Patentes de Estados Unidos por un cómic que se hizo con inteligencia artificial. Uh-huh. Es decir, el autor, que es una persona, en realidad lo que hizo fue decirle a la inteligencia artificial, mira, hazme un cómic, un libro con dibujos, con diseños, uh-huh, con esta premisa. Y él vendió ese y lo registró como una patente, uh-huh, para ganar dinero. Entonces vino la discusión en la como oficina de patentes, uh-huh, exacto, como una obra. Vino la discusión en derecho de autor y patentes, ¿verdad? De, ok, ¿cuál es el derecho de autor aquí que se está protegiendo? Si en realidad quien hizo el trabajo fue una inteligencia artificial. Si viene otra persona y reproduce esto y genera dinero por esto, ¿cuál es la parte que tengo que proteger? Los dibujos. El humano no hizo dibujos.
No.
La historia, o sea, la historia la desarrolló la inteligencia artificial. O sea, al final de cuentas, aquí hay muchas áreas grises que todavía no tenemos claro. Y este llamado es prudente de esperemos 6 meses para seguir sacando versiones de la inteligencia artificial y pongámonos de acuerdo en cuáles serán los pilares fundamentales que regulen la inteligencia artificial.
Y los marcos legales, obviamente.
Exactamente.
Pausamos y volvemos con las deportivas.
El matutino de la 90.